el cineclub era un lugar de encuentro, un momento de encuentro semanal para mucha gente o para todos los que íbamos allá.
Te doy la bienvenida al episodio 103 de Gente que hace cine, el podcast donde aprendemos de cine conversando con sus creadores. Hoy te traigo la segunda parte del especial dedicado a los 50 años del Cineclub de Cali. En el episodio anterior disfrutamos una charla súper chévere con Rosario Caicedo, hermana de Andrés, el creador y fundador del Cineclub. Hoy te traemos a tus oídos la conversación que tuvimos con Ramiro Arbeláez, cineasta, investigador, historiador, maestro de varias generaciones de la ya mencionada Facultad de Comunicación de la Universidad del Valle, cuna de varios de los y las cineastas que hemos tenido en este podcast, amigo entrañable de Andrés, director del Cineclub una vez que Caicedo partió, mejor dicho, se nos viene una charlada buenísima, llena de detalles y recuerdos que solo alguien que posa en la foto junto a Andrés y Luis Ospina los puede contar. La foto de la que te estoy hablando es la portada del episodio. No te demoro más, te dejo este ratico para que le des pausa al episodio, vayas por un café, por una cerveza y te sientes con nosotros a charlar. Esto es Gente que hace cine, el episodio 103 arranca aquí. Ramiro, mira que Rosario Caicedo en estos días, que ha publicado tanta vaina sobre los 50 años del Cineclub de Cali, trae a colación de nuevo esa foto que ya es icónica, que tomó Eduardo Carvajal, donde estás vos, Luis Ospina y Andrés Caicedo. ¿Te acordás de ese momento? ¿Cuándo fue?
Sí, claro. Eso fue en el 73. No sé exactamente la fecha, pero tiene que haber sido antes de Andrés irse para Estados Unidos, porque hay que advertir que el único director que tenía el Cineclub hasta el 73, el único encargado del Cineclub incluso era Andrés Caicedo, era solo. Recibía la ayuda logística de Hernando Guerrero, que a veces vendía boletas en el teatro. Pero quien programaba, visitaba las distribuidoras, mandaba hacer la propaganda en la imprenta de la Linterna, picaba el material en stencil, lo llevaba a la imprenta el sábado por la mañana, era Andrés solo. Nosotros estábamos haciendo teatro con él en el 71, cuando digo nosotros hablo de Jaime Acosta y de mi persona. Y pues algunas veces, algunas de esas cosas que hacía Andrés, pues lo acompañábamos, pero nosotros no teníamos ninguna obligación. Cuando él se planea el viaje para irse para Estados Unidos, ya Luis Ospina estaba en Cali, o sea, en el segundo semestre del 72, que llegó con Oiga Vea debajo del brazo, porque él creo que se demoró como un año montando esa película, un año o cerca, y dejando la lista. Cuando él llegó, ya traía Oiga Vea en la mano. Y entonces seguramente la relación de Luis y de Andrés con la llegada de Luis se había vuelto más estrecha. Es decir, ellos ya se frecuentaban mucho más. Luis tal vez había visto más películas que él. El problema de Luis con las distribuidoras en Cali era que él no se conocía los nombres en español de las películas. Muchos de esos no eran traducciones literales, ¿no? Entonces, él pensó que yo creo que fue el razonamiento de él, que yo podía ser una buena dupla con él porque yo sí conocía los nombres en español. No porque estuviera trabajando en el cineclub con él, pero sí iba mucho a cine con él, me mantenía enterado, me conocía muchos títulos en el original, pero no tantos como los que se conocía Luis, porque haberse visto las películas ayuda más, ¿no? Uno a veces recuerda títulos, pero el no haberse visto las películas le da una desventaja, porque uno olvida fácilmente lo que no se ha visto. Entonces, él pensó, esta dupla puede ser buena labor, entonces por eso nosotros nos encargamos del cineclub, de la programación del cineclub, de cuando Andrés se fue. Y lo hicimos no solamente pues la programación, sino todas las labores del cineclub, todo lo que implicaba esa logística semanal, incluyendo la preparación del material que algunas veces escribimos. Digo algunas veces porque en ese momento Luis no era buen escritor, digamos, no redactaba bien, no porque no redactaba bien, sino que no tenía el oficio de escribir. Yo pues estaba en la universidad, estaba estudiando historia y estaba acostumbrado pues a hacer papers, pues a hacer artículos. Entonces, si tú revisas el material del Cine Club de Cali en esa época, hay muchas reproducciones de cosas que Luis traducía, sacados de las revistas y de la gran información que él tenía en libros y todo. Y otras veces sí hacíamos el material a dos manos, es decir, nos sentábamos a hablar de la película, yo tomaba nota y luego redactaba, y eso era lo que salía en el Cine Club. Algunas veces lo escribía yo solo, pero nunca Luis lo escribió solo. Él, por ejemplo, traducía o materiales que salían de una conversación entre los dos, que yo tomaba nota y escribía una reseña crítica, algo así. Entonces, la cosa no era solamente para las distribuidoras, era para todas las labores del Cine Club. Y esa foto debe ser un poquito antes de que él se fuera. En el primer semestre del 73 se fue y regresó en el segundo semestre del 73. Yo no, ya no me acuerdo cuánto tiempo estuvo, pero digamos que fue como un semestre que estuvo en Estados Unidos.
Y de la foto hacia atrás, que dices que Andrés era el encargado full del cineclub. ¿Cómo era ese cineclub? Tuve la oportunidad de estar en una de estas reuniones de Zoom que han organizado para celebrar los 50 años. Y ahí está Óscar Campo y una cantidad de, yo digo, celebridades de ese cineclub, de asistentes. Y contaron historias desde diferentes lados, porque está esta historia, digamos, épica del cineclub, obviamente como, y tú como historiador también lo debes haber analizado mil veces, ¿no? Como la importancia para, por decir así, vulgarizar, entre comillas, o sea, llevar a más personas la experiencia del cine, pero también se hablaba de, digamos, como una experiencia como desordenada, como con muchos estímulos al mismo tiempo, desde la música hasta el humo, hasta de todo. ¿Cómo era ese cineclub?
Sí, ese cine club era no solo para ver películas, sino que eso tenía una importancia social. El cine club era un lugar de encuentro, un momento de encuentro semanal para mucha gente o para todos los que íbamos allá. Yo, en lo poco que alcancé a decir cuando hablé por celular, no sé si te
Sí,
refieres a la
esa es.
misma, yo alcancé a decir que la mayoría del público nuestro era estudiante de la Universidad del Valle. Yo no quiero decir que todos, pero sí gran parte de los que llenaban la sala eran estudiantes de la Universidad del Valle. Era gente del barrio San Fernando, gente del sur, porque pues me van a decir, no, pero es que el barrio, el San Fernando Viejo quedaba acá, San Fernando Nuevo acá, bueno,
Sí,
no
pero
sé.
esa era sur.
Yo era del templete, yo era del templete, no, entonces ese es sur, entonces ese es un sector sur. Pero mucha gente del norte venía, yo tenía amigos del norte donde siempre viví, que venían al cine club. Claro, había una gran porción de artistas, gente de teatro, músicos, había por lo tanto gente del Instituto Popular de Cultura, que yo me acuerdo de algunos profesores que luego conocí que iban, había gente del TEC inclusive, que no eran muchos, pero pues gente asociada o relacionada con actores del TEC. Enrique nunca lo vi, Enrique realmente cuando Enrique, aunque a él sí le gustaba mucho el cine, Enrique hacía intervenciones presentando películas cuando era el cineclub del TEC. Y el TEC fuera Andrés en algún momento presentó algunas películas. Recuerdo una introducción que hizo de Iván el Terrible, de Eisenstein. Pero bueno, el hecho es de que iba incluso profesionales jóvenes de carreras liberales, de profesiones liberales, médicos, arquitectos, recién graduados, bueno, eso iba. No iba mucha gente madura, aunque también, pues, pero no iba mucha gente madura. Iban adolescentes, algunos adolescentes. Claro, es que nosotros teníamos 19, 20, 20. Esa foto es cuando yo tenía 20, acababa de cumplir 21 años o los iba a cumplir apenas. Y entonces iban peladitas de colegio. Yo recuerdo incluso arriesgadas con minifalda y todo, porque eso era también una especie de desfile también de divas. Y claro, el comportamiento era, aunque hay que decir que en general el comportamiento era respetuoso. Incluso creo que mucho más respetuoso que una exhibición normal de teatro cuando está llena, porque en una exhibición normal, en muchos teatros, era un poco más desordenada. Aquí había una especie de templo con el que se respetaba lo que estaba pasando. Lo que pasa es que habían unos díscolos, pues, que jodían con la pantalla, que tal vez esos eran los que asocian a las galladas y no sé qué, aunque a mí me parece que los de las galladas que están en las fotos y que todo, que saludan a Andrés, esos no molestaban. Lo máximo que hacía era fumar marihuana, pero es que por ahí la mitad del teatro fumaba marihuana, entonces no había nada que hacer.
¿Y los Rolling Stones sonaban antecito o qué?
Los Rolling Stones eran frecuentes, no faltaban los sábados, pero más que Rolling Stones, yo creo que era un 70 y, un 80% salsa y un 20% rock. Era salsa de la que estaba sonando. Willie Colón, Richie Ray, La Ponceña, bueno, muchas, muchas, porque él tenía una gran colección de música sal, de long play de salsa, además de rock, ¿no? Porque, por ejemplo, él no ponía nunca Beatles, ponía era solo Rolling Stones. Bueno, lo que pasa es que yo, a pesar de que Andrés trató de vincularme a los que gustaban de la música rock, a mí el rock casi en esa época casi no me llegaba, pues las cosas más comunes. De pronto el Beatles lo había oído, lo reconocía y todo, pero lo que me decía Andrés me entraba por uno y me salía por el otro. A mí me gustaba mucho más la salsa. Yo tenía una especie de influencia popular de la música popular porque yo tuve una gran amiga que vivía en mi casa, era una especie de hermana en esa época, y que tenía un novio que le gustaba mucho la salsa y yo recibí mucha influencia de él. Además también mi familia, mis primas que me enseñaron a bailar, y él venía todos los sábados y los domingos y uno lo veía con una pinta súper bonita, pues en esa época uno se le hacía con los zapatos blancos y no sé qué, y él se iba a bailar a la octava, a Bavaria, al kiosco de Bavaria, por ahí donde quedaba, y no la llevaba a ella, la novia, digamos, esa novia para él era burguesa, él era, digamos, clase media baja, y entonces él, pues, hacía su visita a la novia y se iba a bailar, y Lucero nunca le dijo, llévame allá, él ya no bailaba, pero sí me acuerdo que yo tenía mucha influencia de él y él hacía pasos. Y a mí me encantaban esos pasos y yo trataba de hacerlos y todo. Es decir, tenía mucho más apego a esa música de las fiestas y de la salsa y casi el rock no me entraba. Pero debo decir que también la mayoría del público yo creo que gustaba más de la salsa que del rock.
Entonces, el cine club era una experiencia. Pues bueno, como la experiencia misma del cine, ¿no? O sea, era una experiencia que iba
Sí.
más allá de sentarse a ver, sino que era un encuentro.
Era un encuentro y yo creo que era un destino. El cineclub decidía lo que iba a pasar el fin de semana. Es decir, allí, por ejemplo, me acuerdo de que algunas veces nos encontrábamos los de mi célula política. Yo era de izquierda y era militante. En algún momento del cineclub, no me recuerdo exactamente qué años, pero nos encontrábamos ahí y ahí íbamos a almorzar y luego nos agarrábamos a estudiar. Y mucha gente de izquierda se quedaba a encontrar ahí para preparar cosas para el movimiento estudiantil y todo. Otra gente se iban de paseo. Vámonos allí, nos vamos de paseo para Pance o planeamos la fiesta que vamos a hacer por la noche. Entonces, era un punto de encuentro clave que decidía el futuro de ese fin de semana. Pues es que todo el mundo estudiantil, de izquierda, de artistas, se veía en el Teatro San Fernando. Al año, en el 72, no me acuerdo exactamente la fecha, en el Teatro Calima, otro cineclub que era los del norte, que se llamaba Cineclub Nueva Generación. A esos también iba mucha gente, que iba a los dos, ¿no? Unas veces acá, otras veces. Pero pues la concepción del cine, la programación, era muy diferente. Se evidenciaba que allá había como una especie de culto a a la gran literatura. Entonces había muchas películas que eran las adaptaciones o la versión cinematográfica de un libro importante. Algo así, era de pronto ese cine que los de la nueva ola Truffaut llamaba cine de calidad, entre comillas, que fue a lo que ellos se opusieron. En cambio, nosotros éramos un poco más de pronto especializados en lo que era el cine. Ellos no armaban ciclos, ellos eran de pronto literatura y cine y ponían tres o cuatro películas que tenían pero de diferentes orígenes y cosas. Nosotros sí, digamos, tratábamos de hacer ciclos por director, por género, por país, por periodo histórico, bueno, teníamos varios criterios. Rápidamente nos dimos cuenta que no se podían armar ciclos largos, eso aburría a la gente. Un ciclo western de más de cuatro o cinco películas, ya la gente no iba a la sexta o a la séptima, que fue lo que quebró el primer intento de Andrés con su cineclub. Porque hay que decir que el cineclub de Cali era solo la continuación del cineclub del TEC, porque Andrés cuando Nosotros estábamos haciendo teatro pues desde chiquito, desde el 67. Y Andrés fue director de una obra en la Universidad del Valle en el 69 que se llamaba La Noche de los Asesinos. Y nos invitaron a Bucaramanga, al primer seminario de teatro universitario. Ahí presentamos la película, la obra. Pero Andrés estrechó amistad, se acercó mucho a Enrique Buenaventura. Y un poco después de que vinimos de Buenaventura, él ingresa al TEC como actor. Y se está unos meses en el TEC y ahí incluso creo que llega a ser asistente de dirección de Enrique en alguna obra, que no recuerdo el nombre. Pero una de las cosas que Andrés le pidió a Enrique que le dejara hacer era un cineclub. Y es un cineclub en 16 milímetros ahí en la salita del TEC que estaba en construcción. Y luego se le ocurrió, no, yo voy a 35 milímetros y alquilaron el Teatro Alameda. Y Andrés le decía, no, pues no tiene nada que ayudarme, yo pago, yo hago todo. Él hacía el folletico, por ahí debe estar el folletico que se llamaba Cineclub de Tec, que era muy parecido al formato del folleto Ojo al Cine, que salió después, no a la revista. Y publicó varios, y ese Cineclub yo creo que duró más de 6 meses. Y se quebró precisamente por un ciclo largo de
Ah, vea
Wensters.
pues.
Entonces él, al final del 70, cierra porque no le produjo lo suficiente para la siguiente función y luego lo abre en abril, el 10 de abril del 71. O sea que hay casi una perfecta continuidad entre el cierre del teatro, del teatro, el Cineclub del Tec en el Teatro Alameda, pero habían también 16 yo no sé por qué no siguió en 16 en el TEC. De pronto él ya estaba cumpliendo su ciclo. Él se salió del TEC al final del 70, calculo yo, y armó rancho aparte e independientemente abrió el cineclub en el 71. Incluso antes de que Ciudad Solar empezara a funcionar. O sea, él era también muy amigo de Guerrero, de Hernando Guerrero, que era, digamos, alguien del barrio del norte. Y entonces, por esa amistad, él, cuando pues Guerrero se dio cuenta que Andrés había puesto el cine club, pues que de todas maneras ya sabía, pues seguramente no sé cómo fue, quién le propuso a quién, pero Andrés terminó viviendo en la casa de Ciudad Solar. Y Andrés, entonces, como el cineclub en esa época daba plata, cosa que ahora no pasa con los cineclubes, daba plata, pues Andrés contribuía para el mercado de Ciudad Solar. Entonces era importante eso, esa actividad como una actividad que mantenía, era clave para el sostenimiento de la casa, ¿no? El mercado ya era mucho.
En los programas de radio, en los programas de televisión, a veces las mejores conversaciones pasan fuera del aire, ¿sí? Y entonces,
Ah,
claro,
sí.
hablamos del cineclub y pues sí, todo lo que pasa desde que arranca la función hasta que termina. Pero tu
Ajá.
experiencia fuera del aire del cineclub, así fuera en esa época en la que vos decís que Andrés Caicedo hacía de todo, pero con vos hablaba todo el tiempo y te decía la película
Sí,
que iba a
sí.
traer o vos traías o colaborabas. ¿Cómo era esa fuera del aire? Del cineclub, ¿cómo era? ¿Qué hora
Lo que pasa
hablaban?
es que, lo que pasa es que Andrés se mantenía muy ocupado. Andrés era una máquina de hacer cosas. Él escribía todo el tiempo, él leía. Entonces, las actividades que hacía conmigo eran teatro y cine. O sea, el teatro, porque hacíamos teatro y los ensayos eran, si teníamos todo el día, ensayamos todo el día, o si no toda la tarde, o si no toda la mañana. Y por lo tanto, muchas cosas antes y después del ensayo las hacíamos juntos. Entre ellas cosas que tenían que ver con el cineclub. Pero yo no era el único que estaba enterado, también lo estaba Jaime. Yo recuerdo en varios ensayos, no era una costumbre permanente, pero sí en varios ensayos los descansos eran como clases de cine, incluso usando tablero. Las generaciones del cine americano, la primera generación, se distingue por esto, fue este año, están estos directores, están estas películas, segunda generación, y nosotros lo oíamos y tomábamos
¿De
apuntes.
dónde sacaba los libros él o ese conocimiento? ¿De dónde lo sacaba?
Bueno, en ese momento ya él tenía contacto con la revista Hablemos de Cine, ya le había llegado, él se mantenía en la Librería Nacional, donde muy pocas veces compró libros, pero sí los adquirió.
Digamos que los adquirió.
Sí. Entonces, claro, ahí era una fuente posible. Él iba mucho a la biblioteca del Centro Colombo Americano, que en ese momento quedaba en la Avenida Sexta, con calle 14, en la esquina. Entonces allí le tocaba leer en inglés, pero seguramente también era usuario de que le prestaban libros, no sé, no me acuerdo de verle libros del Colombo Americano, pero sí recuerdo que era una posible fuente de su conocimiento y no sé exactamente de dónde. Eso sí, es un misterio para mí. Él leía mucha literatura. La biblioteca que él tenía en su casa, en su cuarto, era mucha literatura. Y afuera había otra estantería de dos filas de libros que eran, digamos, de más de la familia, que también había mucha literatura. Entonces, de literatura yo sí me acuerdo. De libros de cine solamente me acuerdo de dos, que él los adquirió en la Librería Nacional. Y que eran, uno se llamaba la azarosa historia del cine americano, que era dos volúmenes, y otro, y en este momento se me olvidó, que era una especie de diccionario de directores de cine americanos. Y era en español, y allí estaban todos los más importantes. Entonces él andaba con esos libros para arriba y para abajo, eso se los aprendió de memoria, yo creo.
El siguiente es un espacio patrocinado por empresas que creen en nuestro proyecto. Todas relacionadas con el cine, con gente que hace cine. Estamos seguros que te va a interesar. Ya regresamos con la charla.
Vipo Studio se une también a las empresas que apoyan nuestro proyecto. Si te has dado cuenta, las notas patrocinadas que hay en nuestro podcast, todas, tienen que ver con empresas que trabajan dentro del medio. Vipo Studio no es la excepción. Están ubicados en Miami. Son colombianos, liderados por Isa Méndez como directora creativa. Ella es una experimentada montajista colombiana y lo que hizo fue armar un equipo de creativos muy bacano. Con ellos, crea videos que impactan haciendo que tu marca y tu historia dejen huella. Vipo Studio trabaja con talentosos aliados en producción, cinematografía, drones y pilotos certificados, edición, efectos visuales y diseño de sonido. Desarrollan tu proyecto de principio a fin para todas las plataformas de video. Y bueno, si no estás en Miami, la pandemia nos ha enseñado que trabajar desde cualquier lugar es posible. Incluso le puede dar más valor a tu idea, así que puedes contratarlos desde cualquier parte del mundo. Recuerda, Vipo Studio. Te dejo sus datos en la descripción del episodio.
Si estás estudiando cine o audiovisual en la universidad, o si eres profesional y necesitas rentar equipo de alta calidad o incluso apoyo en tu producción, cinematografía aérea, teleprompting y experiencias de 360, con Luz Alma Films también lo consigues. Su catálogo de renta es súper bueno, tiene muy buenos precios y el servicio no puede ser mejor. Te lo decimos en serio por experiencia propia. Hay mucho contenido que puedes hacer con su apoyo. Te dejo el link de Luz Alma con Z, Luz Alma Films, para que reserves ya con ellos. Te lo dejo en la descripción del episodio. Ahora sí, la charla de hoy tiene una invitada maravillosa.
Dan Mura, AudioPost, nos acompaña desde hace más de un año. Aquí un ejemplo de lo que hace Daniel y su equipo.
Hola. El diseño sonoro consiste en la creación o modificación de sonidos y en darles un nuevo propósito o sentido. Por ejemplo, tenemos este sonido. Para empezar, vamos a bajar una octava.
Poner más grave el sonido.
Cortamos sus brillos. Volvemos a bajar una octava el sonido. Del sonido original, tomamos la parte final. Los reproducimos al mismo tiempo. Ahora los reproducimos en bucle, una y otra vez. Puede ser el corazón de un Transformer, o el de un enorme dragón. O puede ser el nado mariposa de una persona desde una perspectiva submarina. No es lo que es cómo lo usas. ¿Y a ti? ¿A qué te suena? Así suena mi trabajo. ¿Y el tuyo? ¿Cómo suena? danmura.com.
Mira que contó Rosario en un episodio anterior de este especial que estamos haciendo, que dice que él se sabía Ciudadano Kane y no se la había visto.
Él sabía mucho de la película y claro, la vio fue en Estados Unidos. Por fin vi. Sí, sí, eso nos pasó a todos menos a Luis.
Claro.
Luis, sí, pues, porque es que Luis estuvo el bachillerato en Boston y luego se fue a California. O sea que en los cineclubes que les tocó, que eran cineclubes de izquierda de los años 60, pues ahí estaba, ¿no? Todas esas películas las vieron, todas las películas europeas de los movimientos de la nueva ola, los nuevos cine alemán, todo eso, ya Luis lo había visto.
¿Había un rifirrafe entre Andrés y Luis acerca de quién sabía más o algo así? ¿O eso al contrario lo que hizo fue
nutrir? No, en términos de competencia. No recuerdo como un duelo de competencias, no. Era más bien de complacencia. ¿Y te viste tal? No. Sí, ¿y qué tal cosa? No, que eso no. De pronto discusiones sobre fechas, sobre el guionista, porque Andrés también se aprendía muchos nombres fuera del director, ¿no? No solamente de los actores, sino del año, de la fotografía, de quién era el que había hecho la adaptación del libro al guión, del fotógrafo. Tal vez no llega a dirección artística, aunque vaya uno a saber. A lo mejor se aprendía los importantes, Hall Pereira, ¿no? Que era el diseñador de las películas musicales, pero no me acuerdo que eran competencias, era más bien de complacencias, de que mira que yo vi tal cosa, y eso, ese dato como satisfacía mucho a Andrés. Ah, pues de ese director me he visto tal, ah, pero yo me vi tal y tal, y cómo era tal. Entonces, claro, no era para competencias, sino como para, se complementaban muy bien.
¿Qué pasa con el cineclub después? ¿Vos lo asumís? Después de Andrés, pues.
Bueno, hay que decir que el cineclub siempre estuvo en Cali. Eso quiere decir que es Mayolo casi nunca fue. Cuando estaba en Cali iba. Mayolo no hacía parte del cineclub de Cali en términos de dirigirlo. Por eso te digo, Andrés solo en el 73, Ospina y yo. Esos éramos los tres. Cuando llegó Andrés de Estados Unidos, seguimos siendo los tres. Mayolo, claro, era un amigo que venía a Cali y de vez en cuando y todo, pero él no tuvo... Cuando estaba en Cali, él iba al cineclub, pero yo me acuerdo que... Yo no me acuerdo Mayolo en el cineclub. Tal vez cuando le llevó a Luis Ospina, que fue en las vacaciones del 71, justo ya había pocos meses se había inaugurado el cineclub, y que se lo presentó a Luis, cuando estaban rodando Oiga Vea. Eso sí me acuerdo. Pero hay que decir que Luis estaba más en Bogotá que en Cali, mucho más en Bogotá que en Cali. Bueno, cuando Andrés estaba en Estados Unidos, Poncho estaba en Cali. Pero después de que llegó Andrés, Poncho estaba más en Bogotá, más en París, porque él vivió mucho tiempo en París. O sea que con mucha frecuencia, yo estaba acostumbrado a que el cineclub lo manejara solo. Bueno, en algunos momentos, porque, claro, yo solo con ese cineclub y esa responsabilidad, me ayudaba Rodrigo Vidal, que fue quien organizó ese conversatorio. Y lo que pasa es que en ninguna parte consta que Rodrigo Vidal hacía parte también del Cineclub de Cali, que creo que lo recordó Oscar Campo. Y cuando no había nadie en Cali, ni Andrés, porque Andrés también se iba a pasear, pues digo, de pronto a Pance, pues el quien ponía la cara, pues éramos Rodrigo Vidal y yo. Entonces eso sucedió justo cuando Andrés se murió. No recuerdo en qué fecha se fue Luis Ospina a vivir a París. Creo que a finales del 77 o en el 78, él se fue a vivir a París, entonces digamos que yo asumí el cineclub. Y por eso les digo, a mí a mediados del 78, 77, nos piden el teatro porque lo cierran, se estaban cayendo los techos, deciden reformarlos y nosotros nos movemos a la Cinemateca La Tertulia. Y allí...
Y allá no duró mucho.
Allá dura 2 años.
Ah.
Una cosa que yo no me acordaba. Yo pensaba que habíamos resistido por ahí un año máximo. Y no. Aquí hay una tesis del joven Yamit Galindo.
Sí.
En donde al final tiene toda la programación del Cineclub de Cali. Eso que yo dije, que lo último que me acordaba era un ciclo de cine alemán, es cierto, solo que no fueron las últimas películas, porque el cine alemán empezó en enero del 79 y se mantuvo cine alemán hasta abril del 79, cuando ya yo empecé a dar todas las películas que me daban gratis.
Ajá.
Por ejemplo, di una película de Pancho Lombardi que estaba por aquí, él estaba en Cartagena, y entonces nos la prestaron y yo la di, Cuentos Inmorales. Dioses de la Peste es de abril 28, todavía es alemán, Fassbinder. Padre Padrone, que me la conseguí en 16 milímetros con las Hermanitas de San Pablo, esa debía ser muy barata. Volvimos a dar Cuentos Inmorales, repetíamos, porque... Creo que la tuvo Patricia Restrepo un tiempo y ella era la que la prestaba. Luego El Pasajero, Ifigenia, El Padrino, Honor Perdido de Catharina Bloom, es decir, Vuelve lo Alemán, La Cruz de Hierro de Sam Peckinpah y La Gran Ilusión, que fue la última. El Cineclub de Cali se cierra con La Gran Ilusión de Jean Renoir en junio 23 del 79.
Arranca con Francia el Cineclub y termina con Francia.
Ah, sí, fíjate. Arrancó con Iván Porlán, a Van de Apar.
Vea pues.
Entonces el Cineclub duró del 71 al 79, 8 años.
¿Y de abril a abril?
Junio. Mayo, junio. Entonces, 8 años y 2 meses. Y el número de exhibiciones está ahí también contabilizado.
¿Esa tesis no la irá Yamit a publicar como libro?
Yo no sé si está en la red, de pronto sí. 403 sesiones. No películas, porque muchas veces la sesión era de 2 películas. Empezábamos a las 10 de la mañana y terminábamos como a las 2 de la tarde. A veces se dieron dobles.
Ramiro, vos como historiador, pues yo sé que me vas a decir que no, pero me parece importante hacer esta pregunta. Yo creo que como historiadores, ustedes se preguntan, ¿qué de lo que está pasando en este momento va a ser historia? ¿Qué de lo que está pasando en este momento se va a volver en un acontecimiento, ¿no? Esta definición de que puede haber hechos, pero hay acontecimientos. Y estar hablando ahora de los 50 años del Cineclub de Cali, de revisar esa foto que a lo mejor ustedes, no sé, están jodiendo alguna cosa. Ve, rata, ve, tomanos la foto, tin. Y que ahora sea una foto que se convierta en una foto icónica, una foto histórica, y de la cual ahora estemos hablando de algo que ustedes hicieron, a lo mejor pues con todo el impulso del amor y la pasión del cine, pero que se convierta hoy en un referente y un acontecimiento histórico. ¿Qué piensas de eso? Y ahora visitar eso, una tesis en la que incluso vos podás encontrar los vacíos de tu memoria. Eso debe ser una chimba, pues, para vos. Vos estuviste ahí, claro, no te acordabas, y ahora otro.
Yo la tengo aquí.
Sí.
Yo la tengo aquí cada rato a mano, porque ahorita me han preguntado mucho sobre el Cineclub. Entonces la saqué de nuevo, porque yo la tenía por allí. Y también saqué el mamotreto de todos los materiales, que yo no los tengo todos, pero los tengo casi todos, de todos los materiales semanales que se repartían. Incluso cada rato me dan ganas de convocar por medio de la web a gente que tenga material, que tenga recuerdos, porque no solamente para que hablemos del cine, sino de otras cosas. A ver si se completan unas cosas y llenamos los huecos de la memoria. Porque claro, las memorias son personales. Entonces yo te puedo contar una cosa de la función número uno y otros te cuentan otra. Cada uno cuenta cómo le fue en la fiesta. ¿No? Pero la pregunta sí es interesante, porque por lo menos yo, y creo que los demás, no pensábamos en que estábamos haciendo una cosa que se recordara después. Andrés sí tuvo cierta conciencia de que la literatura que él estaba escribiendo quería que perdurara, y por eso insistía tanto. Le decía a Poncho eso. A mí me acuerdo que me dijo, mira, vuelvan a editar esos materiales, pero actualizarlos, corregirle las fechas, no sé qué. Y yo le dije, sí, está bien. Ahora, yo nunca lo hice, porque cuando Andrés murió, yo ya tenía trabajo, nunca me quedó tiempo. Y yo agradezco que Luis y Sandro hayan hecho ese trabajo, que cogieron la parte de las críticas y todo, que Andrés me ha pedido, mira, actualizarlo y volverlo. Yo no, claro, ellos no publicaron todos los materiales del Cineclub, pero hicieron una muy buena selección. Entonces sí, le agradezco eso a ellos. Y era el único. Yo creo que ni Poncho pensaba que esa foto o esa actividad del Cineclub iba a ser de alguna manera una especie de referente o de modelo, o de que se iba a revisitar en recuerdos de la gente, como tanto se ha hecho, porque yo veo que mucha gente recuerda y trae a colación en sus conversaciones y muchas veces en los recuerdos que tienen de su juventud esa actividad del Cineclub, de la que ellos gozaron, porque también era una actividad colectiva, no era solo un grupo de amigos, pues nosotros tres con La Rata 4, con Hernando Guerrero 5, con Paquico 6, que éramos como unos 10 más o menos alrededor de las cosas del Cineclub. No éramos los únicos, sino que estaba todo el público. Es que si usted revisa eso, que he sacado del material que yo guardé en la Cinemateca cuando era director de la Cinemateca La Tertulia, yo dejé ese material y por eso Yamid pudo tener acceso a él. Están todas las planillas de las exhibiciones del Cineclub, y las planillas tienen un dato clave, que era el número de asistentes.
¡Ah, qué bueno!
Entonces aquí está. Iván Porlana, 161 personas. La Mujer Casada, 256. Wow. pero habían películas de 1000 y pico, a un teatro que le cabían 850, le metimos en Psicosis 1000 algo, imagínate todo el mundo sentado en el suelo en Psicosis.
Pues que yo soy caleño, con un acento rolo muy marcado, pero pues yo me acuerdo de chiquito las colas para hacer cine, y las colas para entrar al San Fernando. Obviamente no me tocó el Cine Club, pero eso ahora es inimaginable.
Sí, eso ahora es inimaginable.
Pero bueno, hecho Cine Club no ahora, en estos últimos años, ¿no? ¿Cómo es hacer ahora Cine Club?
No, yo desde hace mucho tiempo no hago Cine Club. Cuando Lugar a Dudas se inauguró, que fue hace un poco más de 15 años, bueno, esto pues quiero que de pronto quede, porque no lo he contado, para que quede grabado. Chévere. Yo he sido muy amigo de Óscar Muñoz desde los años 80. Es decir, cuando yo entré a la tertulia, yo terminé con muchos amigos que eran artistas. Entre ellos Óscar. Bueno, Óscar realmente se acercó, fue por medio de Eduardo Carvajal, porque Eduardo estaba haciendo un video en donde había una pintura, todo el proceso de la pintura que estaba haciendo Óscar. Entonces yo en la casa de Luis, donde lo veía mientras hacían eso con la rata, me fui volviendo amigo de él. Pero en algún momento fuimos muy carnales, pues así, una barra que salía a bailar todo el tiempo. Pero por ahí en el año 2000 y pico nosotros nos dejamos de visitar. Aunque pues de vez en cuando nos veíamos y y entonces más o menos, no sé exactamente si en el 2005 o por ahí, él me llama y me dice, mira, que es que estoy organizando una casa cultural, una fundación, qué tal, qué quiero hacer, y quiero hacer como un cineclub, como que tenga para exhibir películas. Le digo, listo, yo te ayudo. Entonces me dame la dirección, entonces nos vemos y vos me mostras. Entonces me da la dirección de la casa mía.
¿En serio?
¿Cómo así, compraste la casa de mi familia? Sí, ¿cómo es?
¿Y en Granada?
Sí, yo viví ahí, en Granada. Yo viví ahí desde los 5 años como hasta los 19. Y yo había pasado hacía poco por esa casa porque vi que se estaba vendiendo y entré a verla. Y llamé a mis hermanos para ver si hacíamos una vaca y la volvíamos a comprar. Y pues ahí unos no tenían plata. Entonces, bueno, yo dejé eso así y me olvidé de esa casa. Cuando nos quedamos de encontrar allá, y él ya pues había hecho, empezó a hacer reformas porque él tiró abajo unas paredes para unir espacios. Entonces llega él y veo pues que ha botado las paredes que independizaban cada pieza para hacer un salón grande. Me dice, mira, yo pienso que sería mejor proyectar desde aquí, en esa pared. Y yo le digo, hermano, esa pared era la pieza de mi hermana. Y esto, desde donde me decís que proyectamos, era mi cama.
No.
Entonces yo terminé proyectando sueños desde donde yo soñaba. ¿Ves? Qué bonito.
¡Qué bonito!
Porque las primeras exhibiciones fueron así. Y yo me acuerdo que cuando iniciamos ese ciclo que lo presenté todo, un ciclo que yo armé, fue el primer ciclo de Cineclub. Yo contaba eso y todo el mundo le parecía increíble. Mira, desde donde vos estás proyectando pues cine. Luego vinieron otros grupos, porque me parece que la filosofía de Lugar a Dudas es muy interesante, porque él permite dejar hacer. Tiene propuestas de cineclub, a ver qué va a hacer. Y si a Oscar le gustaba, listo, hágale. Y entonces vinieron detrás de mí varios grupos que tuvieron cineclub, pero que no había ninguno que quedara permanente. Hasta que llegó Oscar Campo, mucho más disciplinado, le quedaba más tiempo. Y él ingenió una manera de no perder mucho tiempo, porque lo hizo por medio de monitores de la universidad. Él era colega pues ahí en la universidad y se le ocurrió eso a los monitores, y él no tenía que encargarse exactamente la exhibición y prepararle y todo, sino que el monitor lo hacía, y en Ciudad Solar le pagaban algo al monitor. Perdón, siempre tengo ese lapsus de, en vez de decir Lugar a Dudas, digo Ciudad Solar. En Lugar a Dudas se encargaban de pagarle al monitor. Entonces, digamos que no se cobra ahora. Todavía el cineclub duró hasta que cerró por la pandemia. E incluso Oscar quiere volverlo a abrir ahora que de pronto, si pasa la pandemia, Oscar Campo está interesado en seguir. Y bueno, y Oscar Muñoz me imagino que también. Porque ahora yo estoy trabajando con Lugar a Dudas, pero en el centro de documentación. Entonces, esos son públicos más pequeños, públicos concentrados que están entre 10 y 20 personas, máximo 30. Yo hice ahí también un ciclo de cine colombiano, de cine vallecaucano, que fue un proyecto que nos financió la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca, que se llamaba Valle de Película. Y hicimos una selección tanto de ficción como de documental y armábamos un folletico y teníamos al director de visita, lo traíamos para que él tuviera la oportunidad de compartir con el público, de resolver preguntas y apreciaciones. Y es un ciclo que duró como unos 3 o 4 meses, pero exhibíamos creo que 2 veces a la semana, el fin de semana. Entonces esas fueron mis últimas experiencias de cineclub. Creo que ahora hay la ventaja de que ese tipo de espacios donde los cineclubes existen, que son centros culturales o las embajadas, ¿no? Pues no tienen el azar de los cineclubes de 35 que no teníamos cine propio, que era que no se podía introducir la película porque había que pesar rápido. Y había que salir rápido porque tienen que entrar a barrer porque viene la función de las 3. Entonces nunca realmente se hizo ninguna conversación. Las conversaciones en el Cineclub de Cali las vinimos a tener en la casa de Luis Ospina, donde algunas veces proyectamos 16 milímetros y convocábamos a nuestro público a que fuera. Iban muy poquitos, ¿no? 5 o 10 personas, y ahí conversábamos. Pero lo bueno de estos espacios cerrados es que permiten una introducción buena con cierta información, y además que si la gente quiere hablar de la película, lo puede hacer al final. Y es, lugar a dudas, se permite eso. Muchas veces la gente se va, pero otras veces se quedan 3 o 4 personas interesadas y con ellas se hace una conversación. Entonces, es, digamos, ese plus. La otra cosa de los cineclubes es que ahora vos lo tenés todo. A nosotros nos tocaba matarnos por conseguir armar un ciclo de 4 películas de tal director. Íbamos a rogar a la distribuidora: hombre, necesitamos completar esta película de Truffaut que está en Medellín, ¿por qué no nos hace el favor y la trae? Ah, pues espere, que no, que es que se va para Itagüí, que no sé qué. Bueno, entonces uno sufría mucho porque no. Y claro, muchas veces programábamos a ciegas para completar. No conocíamos toda la filmografía del director, pero programábamos a ciegas, bueno, traigamos esta película que también es de él, y a veces teníamos fiascos. La película era pésima. Muchas veces.
Claro.
Muchas veces. Nos pifiábamos, poquitas, pero nos pasó.
Ahora la puede revisar la película, toda la cosa.
Mucho antes, prepararla, todo. Entonces ahora tienen, los que organizan cineclubes la tienen es en bandeja. Tienen mucha literatura crítica sobre las películas, la consiguen en internet, la literatura, la película muchas veces también. La pueden ver incluso con subtítulos, muchas de ellas, o conseguir los subtítulos. Entonces tienen todo en bandeja. Usted puede hacer ciclos muy, muy prolijos de directores, como los que arman las cinematecas. Cuando yo estaba en la cinemateca, me desquité, porque yo sí, ahí no, 4 o 5 películas, nada. Yo metía toda la obra de Jean Renoir, la que podían prestarme, toda la metía. Porque así debía ser una cinemateca.
Total.
Y no todo el público lo sigue, pero esos pocos, 50 o 100, que finalmente iban a esas funciones, pues eran lo que uno se justifica, lo que justificaba uno el esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo que los cineclubes ahora tienen muchas ventajas, y la desventaja es que no es un público masivo. Y entonces la exhibición de sala oscura, gigante, pantalla gigante, masiva y oscura, y oír la respiración de los otros y las aclamaciones, las risas y todo eso, eso te da una sensación que es inigualable. Es, en los cineclubes con poca gente, vos ya no sentís eso. O se siente muy, muy precariamente.
Pues, mejor dicho, para que los encuentros no paren, hola. Ojalá que salgamos de esta vaina rápido y podamos volver a encontrarnos. Y bueno, y nosotros aquí en Gente que Hace Cine estamos intentando hacer disque un cineclub virtual. Ya hicimos una versión, pero es una vaina rara porque cada uno ve la película por su lado. Y después nos reunimos a conversar. Y
claro, cada uno la ve en su espacio.
Cada uno la ve en su espacio, pero bueno, estamos adaptándonos. Pero yo creo que se trata es de no perder eso, ¿no? Lo que hablábamos al principio, el encuentro. Y yo creo que con vos me debo otro episodio donde hablemos de todo lo que has hecho para la Universidad del Valle, para la carrera de comunicación y para la producción de mentes y de gente que está haciendo cine desde diferentes lados, porque la Universidad del Valle es una cuna. ¿Cómo decirle? Pues una cuna de talento impresionante, y lo ha sido durante varias décadas. Y vos, desde por allá, desde el Cineclub de Cali hasta que llegaste a la Universidad del Valle, has sido pieza fundamental.
Yo creo que he sido un poquito el que ha inoculado ese virus, que no es pandemia, desafortunadamente, pero sí el virus de la cinefilia en algunas generaciones, con la ayuda, hay que decir, de Óscar Campo y de Antonio Dorado y de los Cinef y de Luis Hernández, porque hay que reconocer que la labor que ha hecho Óscar en el campo del cine, no solamente en la cinefilia, sino en la de formar directores de cine, ha sido mucho más importante que la mía. Yo tal vez en la historia del cine, yo tal vez en el análisis, pero Óscar es mucho más recordado como un apoyo fundamental en los pilares de alguien que empieza a hacer
totalmente,
cine.
Totalmente, y todos se acuerdan de ellos. A mí me dio disque por estudiar diseño gráfico y no me quise ir a la del Valle. Otra hubiera sido la historia, pero como dicen por ahí, tarde o temprano uno vuelve al cine. Y aquí estamos. Ramiro, hombre, me encantó hablar con vos. Espero que también hayas disfrutado mucho la conversación.
Sí, claro.
Y bueno, que nos siga.
Cuando quiera.
Que nos volvamos a encontrar.
Perfecto, hermano. Listo. Nos vemos en cine.
Claro, nos vemos en cine. Espero que te vayas muy feliz de este episodio. Nosotros también estamos muy felices de habernos encontrado con Rosario y Ramiro en este especial doble. Esperamos que en próximas oportunidades podamos hablar con el resto del parche que iba a ese cineclub y seguir construyendo la historia. A vos gracias por llegar hasta acá. Recuerda que la mejor manera de apoyarnos es decir que existimos, compartir este y los demás episodios del podcast con personas que sabes que les va a encantar conocer historias alrededor de la producción cinematográfica. Nos apoyas también yendo a nuestra página en Patreon, aportando a nuestro proyecto desde $1. También si compras o alquilas una peli en nuestra videotienda de Movies. Todo esto lo encuentras en www.genteuehacecine.com y listo. Somos Gente que Hace Cine. Gabriela Romero es Content Manager. María Paula Liz es nuestra productora. La música del cabezote principal es de Diego González. No olvides leer lo que escriben los chicos y chicas de Estu Cine en nuestro blog. De hecho, hay un artículo dedicado a una entrevista muy, muy buena a Rosario Caicedo, hecha por Valentina Giraldo. Te la recomendamos muchísimo. Camila Guerrero hace parte espiritual del equipo de Gente que Hace Cine. No nos ha acompañado en los últimos episodios. Esperamos que vuelva y le deseamos lo mejor en sus nuevos proyectos. Encuéntranos en redes como Gente que Hace Cine o escríbenos a info@genteuehacecine.com. ¿Qué tal si seguimos escuchándonos? Nos queda un episodio de esta temporada. Chao, chao.